Les dije que venía el Chino Darín y esta vez no mentí. Chino Darín, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Bien, ¿y vos?
Bien.
Tanto tiempo.
Tanto tiempo, es verdad.
Hace un montón.
Que no venía a Metro y Medio. Viniste un par de veces.
Sí, creo que vine una. Sí. No sé si un par.
No te interesó venir tantas
los
veces.
Los escucho mucho, te digo, ajá, la verdad, porque la verdad. Primero porque tengo Metro puesto siempre en el auto y segundo porque el horario de ustedes me agarra siempre
en el auto.
De un lado al otro.
Escúchame, no entiendo si vivís acá, vivís en España. No sé dónde estás.
Yo tampoco lo tengo muy claro, te digo, a esta altura. Estoy medio de ida y de vuelta permanentemente.
Sí.
Un poco siguiendo como los que siguen las tormentas, ¿viste? Pero yo siguiendo el laburo.
Siguiendo el laburo.
Y la relación de noviazgo a la distancia, sé que vaya cuando tenga tiempo libre. Mi familia y mis amigos están acá, perros, laburo también de un lado y del otro. Entonces no está muy definido. Pero
está bien, ¿eh?
Estoy medio mitad y mitad, esa es la verdad.
Tenés 29, ¿no?
29. Ya casi 30.
Ah, está bien.
Ahora sí.
Y físicamente impecable. Pero pareces de más, pero no por lo físico. Es como,
te he dicho bien.
No, boludo. Como los futbolistas, ¿viste? Que parecen más grandes de los años que tienen.
Bueno, tengo una operación de menisco.
Ah,
también,
bueno. Yo también.
Es futbolístico.
Ya es outlet.
Claro.
La cosa.
¿Cuándo cumplís 30?
El 14 de enero.
Ah, ahí cerquita de tu padre.
Sí, ahí, a dos días.
Bien. Mi mujer y mi hermano cumplen ahí. Pero bueno, ya está.
No pasa nada.
Más ese tema.
Sí, verano, cumpleaños verano.
Verano. No estaba bueno.
Ahora sí, en la época que era más chico, y porque te agarra siempre con todo el mundo volviendo a las vacaciones, todavía nadie está muy metido en nada, parece que está bueno.
Pero cuando sos chico, un garrón.
Cuando era chico no me gustaba tanto porque quedás medio fuera de la órbita cumpleañera, ¿viste? Están todos reunidos, colegio y cumpleaños, y hacen grupo, y es más difícil.
Algunos padres después lo festejan en abril, por ejemplo, un día X y...
Pero le falta, ¿no? Sí, no es natural.
No es natural.
Yo lo solía adelantar. Sí. Tenía un amigo que cumplía en diciembre y medio que nos organizábamos entre las dos familias y lo armábamos en fines de noviembre, una cosa así.
Pará, ¿y eras buen alumno?
Más o menos, más o menos. O sea... Creo que sí.
Ajá.
No lo tengo muy claro.
Mirá, pero no problema.
En realidad, o sea, tengo la noción de que no era buen alumno porque la verdad nunca fui muy come libro, ¿viste? O de quedarme estudiando.
Claro.
Pero tenía cierta facilidad para algunas materias con las que me desempeñaba bien.
¿Cuáles?
Física, química, biología, por ese lado.
Ajá.
Y después había otras que ya las relegaba directamente a rendirlas en diciembre.
Sabía que tenés
entonces ya, claro, ya me liberaba de un tiempo esencial a esa altura de mi vida a lo largo del año. Sí, latín, tenía latín en el colegio.
¿Qué colegio ibas?
Al ILCE.
Ah,
bueno. En el centro. Y bueno, salí yo del ILCE.
Claro, bueno, ahí tenés.
Hay luminarias.
O sea, la publicidad del ILCE tiene que decir, acá estoy el Chino.
Soy un producto del ILCE.
Del ILCE.
Pero tenía latín que nunca la... O sea, el primer año vi qué onda, de qué se trataba, y después nunca más. Ridículo.
Sí.
Y matemáticas se me da. Es raro porque me iba muy bien en física, pero en matemáticas era un desastre.
Muy raro.
¿Y a nivel disciplina? De las amonestaciones.
A nivel disciplina tenía muy bien calculadas las faltas.
Ajá.
O sea, era casi quirúrgico lo mío con las faltas. O sea, las aprovechaba todas perfecto a lo largo del año. Y después creo que me portaba bastante. Bueno, algún quilombo había, viste, compañeros.
Pero no eras el más bardero.
No era el más bardero.
¿Y cuál era tu rol? Viste que todos teníamos un rol en los grupos.
Sí, yo era medio de hacer pata ancha con grupos donde había otros más barderos para sentirme medio incluido y protegido en esa circunstancia. Creo que me escudaba un poco en que hacía artes marciales, no sé qué, para que no se metieran conmigo, viste, era medio un chamuyo, medio brulí. Y por otro lado era medio jodón, solía ser medio payaso.
¿De chiste o de acción? ¿De texto o de tirar bombita de mal olor?
Yo era más de texto y de ponerle fichas a otros para que los hagan.
Claro.
Bien.
Tenía un amigo además con el que éramos como expertos ponedores de fichas. Hacíamos ahí un conciliábulo y determinábamos más o menos quién era el que iba a quedar quemado con
época difícil,
con la acción.
¿No?
Sí.
Porque uno no sabe bien quién es cuando...
Y hay que tener un rol.
Estás siempre probando los límites, los roles, todo.
No te gusta nada.
Sí, es bastante tirano también, porque formás parte de un sistema donde ya hay unos roles asignados muy impuestos y es difícil rebelarse contra eso. Entonces tenés que buscar tu recoveco.
Es difícil, por eso se llama adolescencia. No se llama viva la pepa.
No se llama, qué joda.
Claro.
Totalmente. Pero después no era de... qué sé yo... Casi siempre terminaba el año en diciembre con estas que me llevaba.
Claro.
Hacía algún esfuerzo a fin de año para levantar las que...
¿Te enamorabas mucho o no? Buena pregunta, ¿no?
Es una muy buena pregunta. Se podría decir que sí, porque a los 15 años me puse de novio con una compañera de colegio, Flor. y estuvimos hasta los 20 años, no, una cosa así.
Error, ¿no? ¿O no?
No, no, no lo considero. ¿Sabes? En aquel momento, viste, sí, la guay. Fija era que te decían, sos un boludo.
Claro. Claro. O sea, directamente, o sea, sí.
Sí, todavía te sabes poner un forro, estás de novio. Claro. No sé, como que había claro, esa cosa de que cuando estás en la plena... No, es un chiste, sabía. Menos, pero digo, estás en plena experimentación y descubrimiento y claro. Parece que te podrías comer el mundo o no, pero que tenés que probarlo.
Mejor es experimentar después de los 20 que entre los 15 y los 20.
A mí me vino bárbaro, te digo la verdad. Sí. Porque
¿Flor era de tu división o de otra?
Era de mi división.
Todos los días.
Todos los días. Y además éramos culo y calzón. Nos la pasábamos en la casa de uno o del otro, de las familias, vacaciones juntos. Entonces estábamos...
¿Dónde veraneaban?
Terminamos hermanados. Yo creo que por eso también claro, la relación terminó...
¿Dónde veraneaban? Todo queremos saber, chino.
Veraneábamos, me acuerdo, tuvimos un verano en Cariló juntos. Tuvimos varias vacaciones. Nos fuimos a España una vez, porque mi viejo se fue a hacer teatro allá. Entonces nos íbamos al invierno en España.
Vos sos el hijo de Darín, ¿no?
Ah,
yo sigo siendo
te
el hijo
tenía.
De Darín. Sí.
Para.
Sigo siendo.
¿Y hoy con Flor hablas o no?
Sí, me la encuentro cada tanto. Tenemos muy buena relación. El otro día. Bueno, de hecho, ella trabaja en cine, en fotografía. Entonces, incluso hemos coincidido en algún rodaje en algún momento. Uh-huh. Está de novia con un chico que es director de cine, realizador, guionista, hace de todo. Es un fenómeno.
¿Hijo de claro. alguien? Buena pregunta. Buena ¿Hijo pregunta. De alguien? Sí.
Y de alguien será. Es mendocino él. Santi Esteves. Y nada, formamos parte un poco de un círculo, nos seguimos llevando muy bien, me encontré con la familia, siempre...
Medio es un chiste ya que fueron
De
novios.
Hecho, cuando habíamos cortado, venía a casa a tomar mate con mi mamá, ¿viste? Claro. Siempre quedó una
familiar.
Relación.
Familiar.
Sí,
uh-huh.
Sí.
Es lindo muy buena, eso, entonces.
Muy buena onda, la verdad que sí.
Bueno, el chino es protagonista de una película que se llama La noche de los 12 años,
sí.
Que se estrena mañana, ¿no?
No, ya se estrenó, está en los cines.
Ah,
está en los cines.
No, pero, te podés equivocar, no sos un boludo. No,
pero
un boludo.
Digo, la pueden ir a ver mañana.
Sí. Hoy, vayan a verla hoy.
Hoy, mañana, mirá, la pueden ir a ver.
Que se estrenaba mañana.
No, se estrenó. Lo que pasa es que ahí hubo distintas fechas. Se estrenó en Uruguay, se estrenó en Argentina ahora hace poco, se va a estrenar en España el mes que viene.
Hoy justo estuve con la productora de la película, la uruguaya.
¿Sí?
¿Sí? ¿Qué te importa? ¿No?
Mariana.
Sí.
Ajá, sí, se perfecta. Desalado, desalado.
Muy bien. A la película.
En Uruguay le está yendo muy bárbaro. Le está yendo bárbaro, la verdad. Bueno, es un tema que los toca muy.
Claro.
Muy
contá de qué va la película.
La película es una historia. Está basada en una historia real. Algunos de sus protagonistas los conocemos todos, pues Pepe Mujica es uno de ellos. Mauricio Rosenkopf es el personaje que interpreto yo. Y Eleuterio Fernández Huidobro es el tercer personaje. Los tres están vinculados a la vida política y social de Uruguay. Y en los 70, durante la dictadura militar uruguaya, ellos formaban parte del grupo Tupamaros, uh-huh. Y una vez que son apresados en la cárcel Libertad, paradójicamente, los extraen de ahí en determinado momento.
¿La cárcel se llama Libertad?
Te juro, la cárcel Libertad.
No está bien.
Para mí es como una cachetada de más.
Claro, me está boludeando.
Es como que no es necesario. No es necesario. Pero bueno, los tipos ya estaban apresados y encarcelados. Durante la dictadura militar y en determinado momento deciden sacarlos de la cárcel y del sistema institucional carcelario y llevarlos a calabozos clandestinos por todo Uruguay con la premisa de volverlos locos, porque sentían que todavía estaban activos a pesar de estar encarcelados y el movimiento Tupamaro seguía en actividad y estos tipos toman la decisión de que ya que no los mataron cuando los habían apresado, ahora los iban a volver locos. Y es una especie de sistema de torturas prolongado por 12 años en calabozos, en situaciones infrahumanas. Y la película se centra en estos tres personajes, en esa situación. Y en realidad es una película existencialista. La parte, el condimento político es contextual para entender de qué va, pero es una lucha de estos tipos por sobrevivir en esas condiciones.
La película es durísima, es muy buena también.
Sí.
Y uno... ¿Te pones a pensar 12 años así?
No, es una locura.
No lo puedes creer.
Es un delirio. Imagínate que en 2 horas de película podés hacer una recopilación del anecdotario, de los datos, de los hechos, de toda una ¿cómo se dice? Investigación que hicieron de todo esto por los protagonistas y por otros tipos que estuvieron en la misma situación. Es mínimo lo que puedes mostrar en la película. Uh-huh. Y aún así...
Se muestra mucho.
Sí.
¿Y cómo te preparaste?
Posados todo el tiempo, ojos tapados.
Bueno, llevo los últimos 12 años
metido en cautiverio, ¿no?
Secuestrado a los 18.
Pero adelgazaste muchísimo. Sí.
Adelgacé mucho. Era uno de los primeros requisitos para hacer el papel, porque cuando hablamos con... Yo lo conocí a Mauricio, que es el personaje que interpreto yo. Él es poeta, escritor, periodista. Y lo primero que nos contaron y que vimos en imágenes es que habían salido tipo Auschwitz. ¿viste? Con una situación así, pesar 45 kilos, desnutridos, despojado de vida casi. Uh-huh. Y fue lo primero que apuntamos, todos nos metimos en una dieta estricta para bajar de peso lo máximo que pudiéramos ante el rodaje. Y eso nos terminó llevando a otros confines de nuestras personalidades. Porque uno a veces piensa que la dieta es un factor estético, ¿viste? O que vas a conseguir un resultado para la cámara. Claro. Y después te vas metiendo en un viaje, ¿no? Sí, te vas metiendo en un viaje heavy. En este caso fue todo muy intenso y muy rápido, entonces tratamos de hacerlo lo más apurado posible. Y a veces eso puede ser un error. Yo tuve algunos quilombos, ¿viste? Porque me
¿cómo qué?
Nada, en un momento tuve una especie de falla renal, se puede decir, una cosa así. Empecé a retener líquidos, tenía una cosa que no se entendía muy bien qué era. Y el factor psicológico jugaba, hoy lo entiendo, en aquel momento sentía que estaba fenómeno de la cabeza. Y que era todo un problema de que la dieta está mal.
No, nosotros te vemos chino y no estás bien.
Ya lo sé, pero bueno,
pero
es difuso, en aquel momento era más notorio. Ajá. Era más notorio. Y te quedan cosas, ¿viste? Entrás en unos síndromes medio obsesivos compulsivos.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Con la alimentación y hablar. Yo sabía, veía el plato de lo que me comía y hacía un cálculo inmediato de cuántas calorías tenía eso aproximadamente, ¿viste? O sea, no había forma de que no me comiera algo sin saber cuántas calorías tenía y cómo estaba compuesta, cuál era la información nutricional. Estaba obsesionado.
Claro, ¿cuánto tiempo estuviste así?
Y estuve varios meses, 4 o 5 meses así. O sea, lo más heavy fueron los primeros 3 meses antes de empezar a rodar. Pero después, durante el mes y medio primero de rodaje, teníamos que mantener el peso que habíamos logrado.
¿La película la hicieron en Uruguay, además?
En realidad, la película se filmó entre España y Uruguay. Terminamos en Uruguay unas 2 semanas y pico, que necesitábamos lugares emblemáticos de Uruguay, donde la historia transcurría. Pero mucho de la película, y lo más duro, te diría, lo filmamos en España, en esas condiciones que te estoy describiendo, físicas nuestras, en pleno invierno, en un lugar que rodábamos arriba de una sierra que hacía, no sé, 2 grados durante el día y a la noche te congelabas y era todo como a remar en dulce de leche.
Espera, ¿y lo disfrutaste como actor? Digamos, porque el laburo está buenísimo, el laburo que haces es genial, pero en esas condiciones.
Tanto sacrificio. Mirá, no podrás comerte una tortilla.
En el día a día, debo decir que lo padecí muchísimo. Uh-huh. Pero es cierto que por momentos disfrutaba cosas que te ofrece un proyecto de estas características, un director como Álvaro.
Álvaro Brecht,
sí. Uh-huh. Que buscan más allá, te someten a una experiencia.
Otras
también,
capas, por abajo.
De alguna forma, sí. No. Tiene algo ahí de sensorial, de vivirlo un poquito, por más que es incomparable lo que vivieron estos tipos con lo que tratamos de hacer nosotros en un par de meses, porque realmente no se puede hacer un paralelismo entre eso.
No, mejor.
Pero de alguna forma, como dice uno de los protagonistas, Antonio de la Torre, dice, abrimos un poco la puertita de esas,
claro,
de esas desgracias. Ajá. Y de ese horror, ¿viste? Y lo empezás a percibir, y después con la imaginación y la fantasía tratás de potenciar esas cosas que empezás a palpitar un poco para lograr los estados y las situaciones que te requiere el guión. Pero hubo momentos muy bravos.
Me imagino.
Sí. Porque a estos tipos... No, iba a ser un chiste que no amerita para la película.
Decilo, dale.
No es un chiste, pero es verdad. Digo, por momentos pensamos y decíamos, bueno, claro, cuando te cagan a palos una vez. Y después por ahí, bueno, el día siguiente nosotros teníamos que repetir 8 o 9 tomas. Claro, ¿entendés? Claro. Que te cagan a palos.
Pero está en cara de verdad. Entonces,
se hacía un poco heavy. Uh-huh.
Porque por más que esté actuando, un palo te lo dan, ¿no?
Un poco a veces. Sí, y cuando estás muy débil lo sentís el doble.
Claro.
Con el frío ni hablar.
Wow.
Sí, pero bueno, no quiero focalizar. La verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora en un montón de otros factores. No necesariamente de pasarla bien.
No, claro.
Pasarla bien hubo poco.
¿Hacés terapia ahora?
Hubo poco.
¿Hacés terapia?
No, pero debería haber hecho terapia durante ese momento. Porque lo psicológico fue lo que más se me trastocó.
Claro.
Y lo que menos... Estás tan concentrado en algo y con un rodaje por delante y obsesionado como estaba en aquel momento, que hay un montón de cosas que se te pasan por alto, que a veces alguien te la señala, pero hasta te ofendés, ¿viste? Que crean que estás perdiendo el hilo. Y después, ahora desde la distancia puedo decir que sí, hubo un momento donde estaba realmente neurótico y había ido al carajo, ¿viste?
Estás para hacer una comedia ahora, ¿no?
Ahora.
¿Qué ni hablar? Estoy
un gran Víctor Rambón.
Una comedia, ahora una.
Un Colimba
comedia.
Se divierte.
Sí, no, pero fue muy lindo. Como experiencia y como incursión en
otro
tipo de proyectos. Uh-huh. Y otro terreno que no diría que no incursionaré de nuevo, no en el tema de la dieta, pero digo una forma de trabajar muy particular, Pero me costó mi tiempo salir de ahí. Además es una historia muy densa, ya más allá de lo que fue el rodaje y lo que nosotros pusimos de nosotros, conocer los pormenores de lo que vivieron estos tipos, tratar de jugar con eso, investigar con psicólogos y especialistas de cuáles son las implicaciones, estar realmente desnutrido o sin contacto con nadie, pues estaban incomunicados también. Entonces empieza a haber un montón de...
Es una locura, ¿lo pensás?
Es una locura. Hay una cantidad de anécdotas. Los personajes en la película se empiezan a comunicar con golpecitos en la pared, con los nudillos. Empiezan a establecer una comunicación como código Morse, pero que inventaron ellos. Y de alguna forma eso los rescata de la locura también. Porque empiezan a tener un ida y vuelta con alguien, ¿viste? Y a poder establecer una linealidad del tiempo.
Juegan al ajedrez, si no entras en un bucle. Golpecitos.
Sí, sí. Y es real, ¿eh? Ellos nos lo contaron. Bueno, es real. Hay que ver, por ahí están chamuchando.
Se lo imaginaban él.
Sí, sí, en su
pero jugaban al ajedrez.
En ese momento ya es real.
En teoría jugaban al ajedrez. Mauricio, que es escritor, dice que hay varios de los libros que publicó después que los escribió en aquel momento. O sea, tenés más tiempo para pensar que otra cosa. Mujica, francamente, declara que hubo un periodo de ese tiempo que se volvió completamente loco, que sentía que tenía, que le habían implantado algo en la cabeza y que le estaban controlando los pensamientos y que por eso él no quería pensar ni quería que lo vinieran a visitar su familia, pues no quería hablar de las cosas, ¿viste? Entonces entraron todos en una dinámica muy peligrosa, más allá del contexto, digo, personal, ¿no? Y nada, son mundos que donde te pones a escarbar un poquito y a investigar y a prestar tu físico y tu psicología para eso, entras en algo un poco macabro que por momentos está bueno y por momentos te da un poco de vértigo.
Y pensá ser rehén un día.
No, debe ser terrible.
Esto fueron 12 años.
12 años, terrible. No te entra en la cabeza.
Terrible.
Directamente.
Terrible, es una locura. Es, o sea, yo pienso 12 años, casi, no sé, la mitad de mi vida, un poco menos, pero la mitad de mi vida desconectado de todo y en una situación permanente en la que te están tratando de desmantelar como persona. No es solo que estás, te llevamos a un lugar y punto.
No.
Hay una cantidad de torturas psicológicas, viste, de terribles. Hay un montón de anecdotarios, los tipos soñaban cosas y después creían que eran reales, viste. Contaba Mauricio que uno de sus sueños más recurrentes, pues tampoco los dejaban hacer sus necesidades, los obligaban a estar de pie frente a una pared, si tambaleaban o se iban a apoyar, entraban y los cagaban a palos. Entonces había toda una situación, distintos procesos. Imagínate que en 12 años ni siquiera pudieron mantener una misma línea de conducta durante todo ese tiempo. Y que en el medio de eso uno de sus sueños más recurrentes era que estaba en las dunas del este de Uruguay, en el mar, mirando el mar y meando. Como él quería. Él quería. Y ese tipo de cosas son tan ínfimas en nuestra vida cotidiana.
¿No? Como siempre, dormir, qué lindo soñar eso.
Sí, dormir todo el tiempo en lugares que no había ni un catre, viste, en el piso, lugares
frío,
húmedos,
sucio,
lleno de cualquier cosa. No los dejaban ni comunicarse ni hablar en voz alta, porque todo tenía como una especie de castigo. Las anécdotas son todas terribles. Y por otro lado, cuando hablas con ellos, tienen una cantidad de humor aplicado a lo que vivieron que es sorprendente, es admirable en un punto. Pues,
claro. Y es el último recurso que te queda también.
Ellos dicen que de alguna forma el humor fue parte necesaria de salvarlos de toda esa locura que estaban viviendo.
Estamos con el Chino Darín hablando de La Noche de los 12 Años, que ya se estrenó
en Argentina
y en Uruguay. Venís del Festival de San Sebastián también.
Sí, la presentamos, ¿verdad? Ahí también, en Biarritz.
¿Qué hacen en los festivales, Chino?
Estar bien vestido.
En San Sebastián morfar muy bien. Eso es lo mejor que tiene el festival.
Pero, por ejemplo, te vas. ¿Cómo llevas el traje? Yo se veo las imágenes de los festivales.
Es un quilombo.
Y veo a los actores y sobre todo las mujeres con los vestidos largos.
Los deben llevar colgados.
En el avión.
En el avión.
Pero no podés llevarlos colgados en el avión.
Tenés que ir en primera para que te los cuelguen.
Me parece que puede. Sí. Bueno, tengo entendido que sí, porque he viajado en algún momento y no en primera y me lo colgaron. Por ahí te hacen la gauchada. No sé si es algo que está permitido así. Pero es un tema lo de la pilcha a los festivales, porque a veces vas a promocionar una película y necesitas ese traje y punto. A mí en este caso me tocó. Abríamos el Festival de San Sebastián con una película que produzco yo con mi productora Kenia Films y Patagonic, que es El Amor Menos Pensado.
Hermosa película.
Y después presentábamos El Ángel y El Amor y La Noche de 12 Años también. Entonces, cuando tenés que hacer el cálculo de pilcha entre el día del estreno, el coso de prensa al otro día, el coso de no sé
ahí
qué.
Ahí tenés que cambiar la corbata. Decís,
sí, la verdad que sí.
Pero otra corbata que te cambia todo el traje.
Sí, a mí me resulta una tortura. Mirá cómo me he visto yo.
Claro, un pantalón de jogging, zapatillas.
O sea, bastante poco protocolar.
Cuando sos fachero todo te queda bien, ¿eh? Todo nos queda bien.
Nos queda bien.
Todo nos queda
¿Qué
bien.
¿Qué vamos a hacer? No, y además me parece que nos queda bien lo que nos
hace
sentir bien.
Es eso.
Es eso.
¿Qué más se hace? En el festival se ve la película, se charla de cine con gente de todo el mundo.
Hay mucha movida de cine. Básicamente los festivales, en realidad, uno conoce la cara del festival, del como el glamour, la foto,
la alfombra roja,
pero hay que tener una noción de que los festivales son un mercado de cine en paralelo. O sea, hay todos unos lugares donde hay gente lobby, vendiendo haciendo lobby, claro. Armando coproducciones, planeando proyectos y, viste, armando equipos, conociéndose. Entonces están
ahí. ¿Vos ya fuiste a hacer eso como productor también?
En este caso no. Tenía demasiados estímulos ya de por sí en el festival y todo mi tiempo libre lo dediqué a morfar, que se come espectacular.
Y tenía que recuperar.
No comiste para la película, así. Claro. Vamos a comer ahora.
Sí, tengo cuenta pendiente con mi alimentación.
¿Fuiste con tu novia?
Fui con mi novia.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Ahora, la distancia, que siempre es complicado, pero ya venimos curtidos. Yo creo que sí. Lo que pasa es que siempre está el cuco, viste, cuando sabes que tenés un tiempo por delante que excede lo que estás acostumbrado, porque hasta ahora venimos, viste, primero 2 semanas, después, no sé, 3, otra vez una semana, no sé cuánto, llegamos a 1 mes, 1 mes y pico, ahora nos toca más de 1 mes y medio, porque tenemos laburo en distintos lugares. Y nada, está bien, pero también es como que en un punto está bien, y venís ya curtido. Por otro lado, todavía no pasaste la prueba del mes y medio, la del mes la pasaste.
¿Y qué se hace? ¿Se chatea?
Se chatea.
¿Sexting? No. ¿O sí?
Puede pasar. Parece que es un buen recurso para cuando...
Un mes y medio, claro.
Ojo con los teléfonos, nada más. Tenerlo con vos, ¿no?
No, ni hablar.
No, video no.
Hay que tener cuidado.
Hacé video, pero borrá el toque.
Sí, yo no soy muy de hacer video.
No, yo borro el toque.
La verdad que a mí eso no...
Sobre todo para no ver los ojos.
Antes de poder verlo. Se autodestruye.
Sí, claro.
Cuando termina.
Pero no.
No, más de chat, de videoconferencia, claro, ¿viste? Claro. Esa onda, en vivo, vivo.
Sí, y se borra, eso se borra. Ah, no,
queda, me parece. Salvo que haya alguien ahí enchufado.
Todo claro, queda.
No, en principio no queda.
¿Y allá el periodismo de espectáculos de España es como acá, te siguen noteros? ¿Cómo es eso?
Hay de todo. No es tan como acá. Acá hay unos permisos y unas libertades que a veces...
¿Qué viste cuando te dicen? Son las reglas del juego, te dicen.
Sí, no, es el precio de la fama. ¿Pero qué precio? ¿Qué precio
de estas reglas? Sí,
claro.
No, está una excusa.
¿Dentro de tu casa, en tu baño?
Me parece, no me quiero meter en este tema porque es un tema delicado, pero digo, hoy que hablamos de que está tan en vilo el tema del acoso, de las cosas, digo, en definitiva, nunca se ha tocado el tema de cuál es el rol de los medios en estas cuestiones. No quiero entrar en eso igual. De todas maneras.
Se ha tocado, pero por el costado.
Tratan de evitarlo medios, porque son ellos los que hablan de estos temas. Claro. Entonces, ¿para qué te vas a meter en ese pantanal?
Claro.
Pero sí que son un poquito más respetuosos en cuanto a que en general en España, viste, son menos confianzudos.
Claro.
Nosotros acá nos saludamos todos con un beso. Claro. Sí, en 2 minutos estás de mejor amigo con uno que encontraste.
Que está buenísimo para un montón de cosas y para otras no tanto.
Todo tiene sus pros y sus contras.
Claro.
Digo, en España suelen ser un poquito más distantes en general en las relaciones personales.
Y a la vez,
creo que a la vez
besos.
Esto se ve.
Y a la vez, mirá, dos veces.
Son contradictorios.
Es cierto.
¿Cómo? Te fumás unos ajos, aparte.
No estaba para esto.
No, terrible.
¿Y te sentís bien tratado? ¿Te tratan bien allá?
Por los medios. Digo, no quiero entrar. ¿Con lo de los medios decís?
Sí, por la gente en general.
Sí, por suerte sí. La verdad que sí. Me he sentido muy bienvenido cuando fui las primeras veces. También ir con. Fui con laburo, no fui a ver qué onda, ¿viste?
Claro.
Entonces se puede hacer un poco más cuesta arriba. Fui porque me llamaron para laburar en una cosa en concreto. Además, mi viejo estaba laburando en aquel momento en paralelo en teatro, entonces también me tocó convivir con él el primer tiempo. Y se hizo muy sedoso en ese sentido.
Es el Chino Darín que está con nosotros. ¿Te puedes quedar un rato más, Chino, o te tenés que...?
Sí, pero este para eso.
No estás haciendo nada.
¿No?
Después de la tanda, sos fanático de los juegos de mesa, ¿verdad?
Me gustan los juegos de mesa, sí.
Después de la tanda vamos a hablar con el Chino sobre juegos de mesa. ¿Cuál él nos recomienda?
Claro, y tenemos al especialista de Caro Dweck.
Divertir, está Caro Dweck también. 7:50 de la tarde, estamos con el Chino Darín, que vino a presentarnos la noche de los 12 años. Pero es momento de hablar de los juegos de mesa, Chino.
Me parece muy bien. ¿Puedo hacer una aclaración antes? Porque recibo mensajes de gente que me dice la prensa rosa en España, no sé qué, no son nada de distante. Uno habla desde su experiencia personal a veces.
Exacto.
En España te pasa que te sacan fotos, no saben ni de dónde te la sacaron. Nunca me pasó lo que me ha pasado acá, de que salí de la puerta de tu casa y te pongan un micrófono en la cara. Y
está buenísimo eso, ¿no?
Entonces, tiene que ver con cómo lo vivís. Supongo que podrán ser tanto o más bravos que acá.
Saliste de tu casa y había...
¿Ya un micrófono? Un
acá sí. Sí, acá me ha pasado eso. Sí, por la ventana una vez. Justo abrí la ventana para ver si estaban y te aparece por la ventana el tipo. Es lindo, porque bueno, también es
te sentí
vivir
querido
en comunidad.
Claro, un poco. No tenés que esperar que prenda la cámara.
O que te persigan hasta un lugar, ¿viste? Y no te largan.
No, eso se ve siempre.
Pero eso, ¿cómo es? ¿Viste? ¿Qué? ¿Me vas a seguir 15 cuadras si yo camino? Sí.
Y a veces la nota es esa.
Es eso.
Que el entrevistado no habla, sí, nada.
Fue a la ferretería y cambió, sí, el flotante, sí, para el baño. Y,
perdón, sin desprestigiar el trabajo de nadie. No, respeto, no, pobre, te digo, hay pibes que están ahí en la calle todo el día. Ajá. Y los conoces y todo.
Notas también.
Pero sí, ni hablar. Montón, y a veces será durísimo. Digo, te pasa que tipos que harán guardias y que están ahí toda la noche,
que
¿viste?
Estar
y vos te quejás porque saliste un minuto y te vinieron a decir, che, ¿cómo estás?
Pero sí. Habría que esperar que Susana salga de no sé dónde. Susana no salía. Dale,
¿quién me asegura que va a salir aparte?
O sea, alguien.
Estoy dejando la vida acá. Mal.
Pero es tú una mentira en realidad. Porque
esto,
Susana no dice nada.
No.
No vas a medir más porque Susana. No.
O cuando sí, termina saliendo diciendo, bueno, ahí salió.
Ahí salió y como, no pasó nada.
No dio, sí,
ahí se va,
declaración.
Ahí se va, ahí vemos cómo se va, sí, sin hacer declaraciones.
Sí.
Se la ve enojada,
ajá,
va acompañada.
Se la ve enojada, es buenísimo. Sí, sí. ¿Cómo sabes que está enojada? Bueno, pasa con los periodistas deportivos cuando entra, bueno, ahí está entrando el plantel de River, ahí está el Piti Mar. Piti, ¿podés hablar? Piti no contesta.
No quiere.
No quiere hablar el Piti. Sí. Ahí viene Mora. Mora, saluda. Saludo, Mora.
Claro, lo vimos todos.
Todos. Bueno, gracias. Juego de mesa, Chino.
Juego de mesa.
A ver. Escuchamos.
Y no sé, ayer me jugué un truco, ponele.
No, truco no.
Ok.
Sí.
¿Truco?
Digo, mi favorito, o sea, sí, mi contienda, sí, favorita al día de hoy es, sí, jugar a los hombres lobos de Castro Negro.
Bueno, de eso me habló nuestro conde, Araduc, productor.
Podemos armar una un día, así que.
No entiendo bien de qué se trata.
¿El conde jugó?
Vamos de nuevo. ¿Los lobos? ¿Cómo
se llama? Hombres lobos de Castro Negro es un juego de rol. Uh-huh. Es un mazo que cada carta es una personalidad distinta de un pueblo. Se supone que todos somos una aldea. Y cuando
¿cuántos jugadores? Más o menos.
Creo que el mínimo son 8 y el máximo pueden ser 20 y pico si tenés alguna ampliación. Lo ideal es estar arriba de los 10, 12 y abajo de los 20 para mí. Digo, es un buen número.
20,
porque además se van eliminando.
Claro.
Con 8 está muy limitado. Básicamente se reparten cartas. Todos son los ciudadanos contra los hombres lobos. Si te toca hombre lobo, jugás con los hombres lobos, te tenés que comer ciudadanos. Es así.
Y
los ciudadanos son, ¿saben?, ciudadanos normales o, sí, alguno hay distintas características. La bruja, la vidente, el cazador y así distintos roles. Que sos ciudadano normal, o sea, jugás con los ciudadanos, pero tenés un poder contra los lobos.
¿Y qué principio hago con eso?
Te lo meto.
Soy vidente.
Sí.
Si sos vidente,
sí,
el turno se compone de 2 rondas. Uh-huh. Se hace de noche, hay un tipo que tiene que narrar en paralelo, va rondándonos a todos y va narrando, ¿no? Medio como los periodistas de, sí, ahí va el Piti.
Pero, ¿y ese texto quién lo tiene?
Ese texto lo dice uno que se queda fuera del juego por
y
esa ronda.
En el momento.
No, hay más o menos un protocolo que te dice, ajá, ahí, pero depende de quién te toque, puede ser un muermo terrible, claro, que te querés, claro, matar, o alguien que le pone un poco de picante, claro, y es más divertido. Pero básicamente lo que se dice es, se hace de noche en Castro Negro, cierran todos los ojos, todos cierran los ojos, no se puede espiar. Que,
claro.
Son estos juegos
que
hay que jugar de verdad, si no tiene ningún sentido.
Cerramos, sí, todos los ojos.
Cierran todos los ojos, sí, y el tipo va a ir llamando a distintas cosas. Dice, voy a llamar a la vidente abre los ojos, sea hombre o mujer.
No dice nada,
solo todos son en silencio y además todos van a estar prestando atención a que te muevas o que hagas cualquier girada, sí, viste, para tratar de identificar algo en la noche.
Ojos, sí.
Abre los ojos la vidente y señala qué carta quiere conocer esa noche. Todos tienen su carta enfrente suyo.
Señalo la carta de Julieta.
Yo. Entonces, claro, yo voy, destapo la carta, te la muestro en silencio. Entonces vos ya sabés qué es ella.
Ah, bien, perfecto.
¿Okay?
Muy bueno.
Entonces cierra los ojos la vidente, sí, voy a llamar a los lobos. Los lobos se abren los ojos, se reconocen entre ellos la primera ronda, después ya se, bien, van a conocer.
Primera
ronda, se miran, tienen, sí, que... ¿A quién van a matar los lobos esta noche? Se tienen que poner de acuerdo. Si andan ahí... Nada, tienen que señalar al mismo. Cuando señalan al mismo los 2, 3 lobos que haya, no sé, son menos lobos en general. Cierran los ojos los lobos. Ya sé yo cuál es el que van a matar, que mataron los lobos esta noche. Abre los ojos la bruja. La bruja tiene una pócima para salvar a alguien y una para matar a alguien en todo el juego.
Uh-huh.
Solo una de cada una. Le señalo quién va a morir porque la van a matar los lobos y decide si va a usar esa pócima para salvar a alguien o si quiere matar a alguien también por algún tipo de sospecha que pueda tener. O porque a veces te pasa que sos la bruja y te mataron a vos esa noche y ya no tenés la pócima para salvar a alguien. Entonces decís, me cargo a uno ahora y se,
claro,
va a matar.
Claro, me he puesto uno.
Sí,
muy bueno.
Pero no hay que perder de vista que
¿y quién gana? ¿El que queda vivo?
Que ganan los que quedan vivos.
¿Y cuánto puede durar?
Puede durar un montón. En general, cada ronda de estas dura... Si son pocos jugadores, puede durar 20 minutos, media hora. Si son muchos, puede durar una hora.
No, es clave el
en general dura entre 25 y 40 minutos.
¿Se aplaude cuando se termina? ¿Cómo
se, no, se te reputeás porque se trata de mentir. Durante el día, claro, se hace de día en Castro Negro, después sí, de toda esta ronda, y ha muerto Seba. Pum. Entonces vos das vuelta a tu carta, vos no podés hablar más. Del momento que moriste, sepas algo, bueno, no podés hablar más. Sí. Das vuelta a tu carta, en general no va a ser un lobo el que muere a la noche, porque los lobos matan.
Sí.
Das vuelta a tu carta, se para de hablar ahí y empieza la etapa de debate. Todos tenemos que debatir a quién vamos a lapidar durante el día.
Uy, no te puedo creer.
Entonces, claro, todo eso se trata de mentir. En el medio tenés a los lobos haciéndose pasar por ciudadanos, que por ahí es un amigo tuyo de toda la vida, que en tu propia cara te, claro, dice, yo te juro que no tengo nada que ver con esto. Este otro hijo de puta es el que no sé qué, se van confabulando.
Agustín dice, lo que cuenta el chino es lo que jugamos con mis amigos. Pero como somos del conurbano, le decimos la mafia.
No, son, es que
mafia, policías y médicos.
No, no, está bien. Yo lo jugaba
muchos
cuando era más
dicen,
chico.
Es la mafia, ¿eh?
Sí,
es la
mafia. Yo lo jugaba cuando era más chico. Es la misma base que la mafia. Lo que tiene de bueno el de los hombres lobo de Castro Negro es que hay muchos roles. Yo estoy mencionando varios. Después uh-huh. está Cupido. Cupido pone a dos enamorados en silencio y puede ser un lobo y un ciudadano y se tienen que defender a muerte. Ante lo que pase no se pueden
siempre
ni acusar ni matar entre ellos. Y tienen como un nuevo objetivo que son ganar
si
ellos.
El narrador ve que alguno de los jugadores falla su regla, falla.
Sí, el narrador puede intervenir en cualquier cosa, es claro, el que tiene el poder, digamos.
Okay.
Mirá
y que
bien
tiene que hacer que todo se desarrolle en armonía.
Clave el narrador.
Y después hay ampliaciones que traen nuevos personajes, el Salvador, hay varios, el flautista, no sé qué.
Tienen que jugar siempre los mismos porque ponerse a explicar, ¿no?
Y es un quilombo explicar, ¿no?
Tenés que
en general se arma un grupo, nosotros nos juntábamos todos los domingos con amigos míos, amigos de mi hermana, mi tía con mis primos, y se armaba medio una, ya ahí éramos 15, 20 en general. Claro. Y a veces incorporas a alguno nuevo que en dos rondas aprende a jugar.
Claro.
Otros dicen policías y ladrones.
Sí, el poliladrón también. Yo jugaba al poliladrón cuando era chico, no el mafia, que era te guiñabas un ojo.
No, poliladrón no era así, era sandía, tú serás policía.
No, es, puede ser otro.
No, el policías y ladrones este que dicen acá es parecido al mafia y es como que te jugás con carta de truco, te toca el ancho de espada y
sos. Poliladrón era otro.
Hay dos. Uno que es tipo de rol y otro que jugabas vos.
Claro, esa es una.
Claro.
El que jugaba el chueco.
Había policías y ladrones en el recreo.
Ese también se me encantaba.
Los policías
que andaban corriendo por todos lados. Claro, yo era buenísimo en ese.
Sí, claro. ¿Qué más, chino? ¿Otro?
Otro juego que me gusta. Sí. Hay uno. Bueno, está el Catán, ahora está medio de moda acá. Yo cuando ni bien viajé a España, estaban jugando eso y no sabía ni qué era. Y ahora mis amigos lo están jugando acá. Es uno que es como un Monopoly donde vos hay un mapa que es un territorio que tienen distintas cualidades cada territorio. Madera, arcilla, distintas cosas. Vos por turnos, depende cuál hayas conquistado, dónde te hayas instalado, vas recibiendo madera, arcilla, no sé qué. Con eso vas construyendo puentes, ejército, no sé qué. Tienes que reventar a los otros. Es un tablero.
Siempre hay que reventar, ¿no?
Sí. Siempre hay que reventar. Siempre
sí, en los juegos siempre hay que reventar.
Sí.
Bien. ¿El tag?
El TEC me gustaba mucho cuando era chico. Lo que pasa es que se me hacía tan eterno que...
Muy largo el TEC.
Que nunca lo terminaba, ¿viste? Pateaba todo.
Máximo.
Y con Pablo jugamos 5 horas.
Montonazo.
Soltero. Sí.
No hay internet. Ideal.
Nada para hacer.
Ni siquiera internet.
Toda la noche jugando al TEC. No. Y después nos quedamos charlando, ¿no? Cuando vos me atacaste Grecia.
Sí, sí, Kamchatka, analizando el juego.
Son dados.
El debate.
No me jodas. No me jodas. Bien.
Tengo otro que se llama Dixit.
Dixit.
Es un juego, creo que es francés o algo así, pero está en todos los idiomas.
¿Y?
Son cartas con ilustraciones. Está bastante bueno este. Ajá. Es bastante creativo, ¿viste? Depende del público que tenga, le va a gustar o te van a sacar cagando.
A ver.
Hay un tablero, pero que es solamente por puntaje, ¿viste? Del 1 al 30 y vas avanzando con tu conejito hasta el 30 o lo que sea con la pieza que tenés. Solo para llevar la cuenta. Pero el juego se basa en que se reparten 5 cartas a cada uno. Son todas ilustraciones locas, ¿viste? Nada pictóricas, o sea, identificás lo que son, no son abstractas. Una nena degollando un conejo, no sé, o un reloj derritiéndose sobre cosas medio raras, medio ensoñaciones parecen, que tienen múltiples interpretaciones. Entonces a vos te quedás con 5 cartas, cada uno tiene 5 cartas, y se empieza por rondas. Tenés que enunciar, hacer un enunciado. Ponele que yo tengo una carta de el Diego, no sé. No hay ninguna del Diego, pero hay una.
Sí.
Entonces digo, el Dios con la mano, no sé, o cualquier cosa así que tenga que ver con él, pero que no sea tan...
Claro.
Y la pongo ahí abajo. Entonces todos los que tienen cartas en sus manos, que todas las cartas son distintas, tienen que, entre las que tienen ellos, seleccionar cuál creen que se ajusta más a el Dios con la mano. Y por ahí tenés una que realmente hay una mano apuntando al cielo, o lo que sea, y la ponés. Se juntan acá, después se mezclan, se dan vuelta y todos tenemos que votar cuál creemos que fue la original, la que dije yo. y se empieza, parece
no me gusta tanto, no. Pero tal vez hay que jugarlo esto.
Sí, hay que jugarlo, está bueno. Hay que jugarlo. Es difícil de explicar.
¿Y por qué pensás que te gusta tanto esto? Estos juegos.
Porque soy un niño.
Por eso, ¿no?
Sí.
Es un lindo título.
Claro. Trabaja de interpretar también.
Yo jugaba, yo era gamer cuando era más chico, en mi adolescencia me la pasaba jugando jueguitos en mundos virtuales.
¿Te metías en los fichines? ¿O jugabas con la computadora?
Fichines cuando era más pendejo, después con la computadora, desde el Counter-Strike hasta el Lineage, que era un delirio monumental, porque era como tener otra vida en paralelo adentro de tu computadora. Cuanto más tiempo pases ahí, más grosso vas a ser en esa y menos en esta. Y yo estaba en esa apuesta. Y...
pero con esto estamos diciendo a todos los padres y madres que están preocupados porque sus hijos juegan todo el tiempo.
¡Iba a Lilce!
Hay una vida después. Hay un actor.
Se puede recuperar. Se recupera.
Una novia.
Eso no significa que no sea un boludo grandote, pero.
No, boludo, somos todos.
Sí, pasa nada. Pero, digamos, no pasa nada.
Podés defender en tu vida. Acá nos dicen, hablen del tabú y el palabras prohibidas.
Ah, el tabú lo tengo, nunca lo jugué. Me lo regalaron hace poco. Mirá. Es este que tira temas de tabú y cada uno tiene. No sé cómo se.
Y después hablen. Palabras prohibidas, sí, que no sé cuál es.
No sé bien cuál es. No sé. Bastante sé de juego. Me pusiste a prueba.
Sí,
y
a mí
obvio, muy bien.
Bueno, Chino, gracias por haber venido.
Por favor, gracias.
Te quedás acá ahora, en Argentina, ¿no?
Me quedo en Argentina.
Bien. ¿Qué haces todos los días?
Juego jueguitos.
Claro.
Sí.
Vayan a ver. La noche de los 12 años, el Chino Darín pasó por aquí por metro y medio.